es la soberanía alimentaria, consumir lo que producimos, digamos, lo sano y saber qué estamos consumiendo, digamos. Nosotros sembramos, sabemos que estamos sembrando la semilla criolla de que viene de generación, estamos produciendo el animal, la vaca, el chancho, el pollo, y sabemos lo que consumimos, digamos, ¿no? Eso es la soberanía alimentaria para nosotros.
Buenísimo, volvemos con Mandioca Radioactiva en el programa 130 y vamos entrando en nuestro segmento, la columna de soberanía alimentaria en Bahía Uta, ¿qué comemos? Estamos ya con Graciela. Buenas noches otra vez, Graciela.
Muy buenas noches, Fabricio.
Te extrañamos, ¿eh?
Sí, bueno, vengo, te digo, un poco recargada porque pasaron bastantes cosas en este tiempo, así que bueno... hoy vamos a tocar un tema que todavía no lo tocamos en la columna y es el tema de las semillas. ¿Qué pasa con las semillas, ¿no? En América Latina, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, bueno, en todo el continente. Ahí tenemos una comunicación para hablar del tema de las semillas. Vamos a hablar con Carlos Vicente, integrante de GRAIN, que es una organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. Hola, Carlos, ¿estás en línea?
Estoy en línea, escucho perfectamente. Un gusto, buenas noches.
Bueno, un gusto, Carlos. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Bueno, Carlos, para poner un poco en tema a la audiencia, primero que nada te quería preguntar qué son las semillas transgénicas y qué diferencia tienen con las semillas nativas o las semillas criollas.
Bueno, las semillas transgénicas son un invento de las corporaciones biotecnológicas que no tiene más de 25 años de su realización y 20 años de su utilización masiva. Y básicamente, y para que lo entienda cualquier oyente, lo que hace, que nunca ocurrió de manera natural en la historia de la vida en la Tierra, es tomar genes de una planta, de un vegetal o de un animal, y a través de una técnica muy rudimentaria que se llama ingeniería genética, colocarlos en otra planta para otorgarle determinadas características, ¿no? En el caso concreto de lo que hoy se aplica en transgénicos a nivel mundial, los dos principales modificaciones genéticas que hay en la práctica es la introducción de un gen que proviene de una bacteria a una otra planta para otorgarle resistencia a un herbicida, que es el glifosato, y hay otros transgénicos resistentes a otros herbicidas. Esto es la famosa soja RR, que quiere decir Roundup Ready, que Roundup es la marca comercial del glifosato de Monsanto, y que básicamente es esto, una soja que se puede sembrar y por esta modificación genética se puede aplicar el glifosato que mata a todos los otros vegetales que hay en el entorno y permite que crezca la soja, ¿no? Y esto es lo que ha impulsado el uso masivo del glifosato a nivel global y en nuestro país, que hace que hoy se utilicen más de 250 millones de litros de glifosato por año en Argentina.
Sí, es una suma terrible de veneno que se aplica en todos los campos de Latinoamérica. Entonces, Carlos, la situación de las semillas en América Latina, digamos, es similar en todos lados desde hace como 20 años a esta parte, ¿verdad?
¿Qué pasa? Los transgénicos no se cultivan en toda América Latina, básicamente están muy concentrados en el cono sur. En algún momento la empresa Syngenta bautizó a estos territorios como la República Unida de la Soja, y son cerca de 54 millones de hectáreas, nada menos, en el sur de Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? En el cono sur. En el resto hay otros cultivos, monocultivos, pero no cultivos transgénicos.
¿Y los transgénicos cuáles son específicamente?
Bueno, esta pregunta es re importante porque en muchas charlas nos preguntan, bueno... todo lo que comemos es transgénico, ¿no? Y en realidad...
Claro, hay como una confusión ahí.
Los cultivos transgénicos que masivamente se cultivan son maíz transgénico, soja transgénica y en Argentina algodón transgénico. Esos son los únicos que están autorizados y que se cultivan masivamente. Después hay una papa transgénica autorizada, pero que no es de un cultivo extendido y que es muy cuestionada, pero como digo, maíz, soja y algodón, que básicamente la intención de estos monocultivos es proveer mercancías industriales para la otra parte de la cadena alimentaria, que es la producción de alimentos industrializados. Entonces, el maíz y la soja sirven como materias primas a partir de sus proteínas, de sus hidratos de carbono, de los aceites que tienen, y se utilizan, como digo, para producir alimentos industrializados, o en el caso de la soja, también para extraer el aceite que se utiliza como agrocombustible.
Claro, y en todo esto entonces quiere decir que está metido la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y toda esta cosa que anda dando vueltas de los tratados de libre comercio. ¿Cuál es el rol que tienen, ¿no?, la Organización Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio con todo este tema de las semillas, ¿no?
Bueno, es importante que lo hablemos y que traigas el tema, porque nosotros tendremos en el mes de diciembre, del 10 al 14 de diciembre, la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Argentina, y estamos preparando muchas actividades de protesta en relación a lo que impone. Y básicamente en lo que impone la Organización Mundial de Comercio, en esto que ellos llaman libre comercio, pero que de libre no tiene nada, es el predominio de las corporaciones para poder hacer sus negocios, el frenar que los países tengan políticas propias y subsidien a determinados sectores de su agricultura, el promover la posibilidad de que, por normas sanitarias, fitosanitarias, etcétera, los países poderosos impongan sus productos, y también el imponer derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Es una de las cláusulas que se llaman acuerdos de derechos de propiedad intelectual ligados al comercio, ADPIC, dentro de la Organización Mundial de Comercio, que exige que se pongan derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y es lo que está en juego en todos los países de América Latina, y en este momento especialmente en Argentina, con esto de cambiar las leyes de semillas para que las semillas que libremente circularon por 10.000 años desde que comenzó la agricultura, hoy puedan ser monopolizadas por algunas empresas.
Tal cual. ¿Y cuáles son esas empresas? Como para contarle por ahí a la audiencia que no está al tanto de que son solamente, vos decís, tres corporaciones, ¿verdad?
Exactamente. En este momento en el mundo, Bayer, que ha comprado Monsanto, o sea, es un colectivo, una de las corporaciones, Bayer-Monsanto, que no sabemos cómo se llamará en el futuro. Por otro lado, Syngenta, que es una empresa suiza, pero que ha sido comprada también por Chen China, una gran corporación química de China, y DuPont y Dow, que también están uniéndose. Estas tres corporaciones han comprado a lo largo de estos últimos 20 años empresas semilleras, pequeñas, familiares, otras más grandes, etcétera, para hoy concentrar más del 60% del comercio mundial de semillas. Entonces, se ha creado un oligopolio en el cual unas pocas empresas controlan básicamente las semillas de todo lo que comemos, o eso es lo que pretenden, por lo menos.
El 60% es como un número muy aterrador, digamos. Sí. Aparte, hay como una cosa, a mí me resulta un poco ilógica, ¿no?, de esto de patentar o ponerle una especie de derecho de autor a una semilla como si fuera una creación. O sea, la semilla ya estaba.
Semilla ya estaba, claro. Y fue una creación de campesinos y campesinas.
Claro.
Las semillas agrícolas, por ejemplo, el caso más concreto en América Latina, el maíz, que nace en Mesoamérica, no existe silvestre. Lo crearon campesinas y campesinos de Mesoamérica, y no solo crearon el maíz, sino que a partir de unos primeros cultivos de maíz crearon cientos de variedades distintas, de razas de maíz, que hoy son una de las bases de la alimentación de la humanidad. Bueno, cuando una empresa llega y le dice aquí al INAS, el Instituto Nacional de Semillas, tengo un maíz y demuestro que este maíz es homogéneo, es estable, es distinguible de otros y tiene alguna característica nueva, y esa planta puede ser registrada con lo que se llama derecho de obtentor y puede ser monopolizada por esa empresa. Y nadie puede comercializar esa semilla de maíz sin pagarle regalías a esa empresa. Entonces, esto es una aberración, pero es lo que han instaurado las leyes de semillas, que tienen apenas 50 años, ¿no? Pero bueno, esto está teniendo un tremendo impacto, y la agricultura industrial, las leyes de semillas, esta introducción de la ingeniería genética es lo que ha llevado a que hoy en el mundo perdimos, en estos 50 años, las tres cuartas partes de las semillas que la humanidad creó durante 10.000 años. Entonces, estamos atravesando una tremenda crisis que tiene todas estas patas, la pata del control corporativo, la pata de la biotecnología y de la tecnología, y la de los derechos de propiedad intelectual. Sumándole a eso que además pretenden también, y nosotros como colectivo de organizaciones nos estamos oponiendo en la Corte Suprema de Justicia, que no les alcanza con los derechos de autor, y Monsanto está reclamando por patentes sobre sus transgénicos, ¿no?
Sí, es la verdad que es como una especie de absurdo, y además las consecuencias de todo este modelo, la complicidad de los gobiernos, es como bastante complicado el tema. Y ayer a la noche o hoy empezó a circular que se ingresó en el Congreso nuevamente a la Comisión de Agricultura el proyecto de ley de semillas acá en Argentina. Había estado... Digamos, me acuerdo que la última vez que se intentó tratar fue en noviembre, fines de octubre, el año pasado, noviembre, y ahora después de que parecía que no pasaba nada, de pronto surge que mañana le van a dar tratamiento o lo van a empezar a ver el tema. ¿Qué nos podés contar de esto?
Bueno, esa es la información que nosotros tenemos. En principio es importante aclarar que no es que ingresó el proyecto. Lo que la Comisión de Agricultura llamó es a que se reúnan los asesores para discutir no solo el proyecto oficial, sino los otros 8 proyectos que ingresaron, como vos bien decís, el año pasado, entre agosto y octubre, y que nosotros estuvimos exponiendo como multisectorial, no a la ley Monsanto de semillas, en la Comisión de Agricultura, expresando nuestro rechazo a la modificación de la ley, ¿no? Y ahora lo que tuvimos la noticia bien confirmada es que mañana a las 2 de la tarde se reúnen los asesores de los distintos diputados para empezar a tratar los 8 proyectos, y me imagino, o los 9 proyectos, para tratar de consensuar un proyecto que luego pasaría a la comisión y que a partir de allí se podría, si se aprueba, llevar al plenario de la Cámara de Diputados. Y bueno, esto es extremadamente grave. Sospechamos que puede haber una intención de aprobarlo rápidamente, porque no es un momento en el cual esté habiendo mucha actividad parlamentaria frente a la situación electoral, y que entonces estén tratando de que antes de que salga los diputados que van a hacer recambio el 10 de diciembre lo quieran tener aprobados. Entonces, bueno, estamos como multisectorial, no a la ley Monsanto de semillas, haciendo una alerta, comunicando las cuestiones que sentimos básicas que tienen que ver para que se discuta una ley de semillas. Una de ellas es que tiene que haber un debate público amplio, abierto a toda la sociedad y no solo a los sectores del agronegocio, que campesinos, pueblos originarios, consumidores, organizaciones ecologistas, organizaciones sociales, tienen que ser escuchadas y poder dar su opinión. Bueno, y también planteando en función de la soberanía alimentaria de los argentinos, cuáles deberían ser los elementos mínimos que debe tener una discusión sobre la ley de semillas, que tienen que ver con esto, ¿no? Con que no se puede permitir aplicar derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, que se debe hacer una defensa de las semillas criollas y nativas, y básicamente que también es necesario replantear este modelo que deja nuestra alimentación en manos del agronegocio, no para cubrir el hambre en el mundo ni los argentinos, porque hoy, hace 15 días, la Organización de la Alimentación y la Agricultura, la FAO, dio a conocer que este año volvió a aumentar el número de hambrientos en el mundo a casi 810 millones de personas, ¿no?
Tremendo. Y mañana, aparte, un día significativo, ¿no? Para empezar a hablar, a discutir el tema este de la ley de semillas, el día 12 de octubre, justamente, ¿no?
Es como, bueno, es el día que comenzó
paradójico.
La colonización.
Totalmente.
Así que es totalmente coherente.
Está alineado
porque...
con el proyecto.
Exactamente, con un proyecto colonizador.
Carlos, si la audiencia tuviera intenciones, ¿no?, de adentrarse un poco más en la temática hasta de las semillas, ustedes el viernes pasado estuvieron presentando en el Museo del Hambre un documental sobre las semillas que se llamaba Semillas Bien Común o Propiedad Corporativa, donde, bueno, comentaban cómo es la problemática que se está viviendo. ¿Dónde podemos verlo el documental? ¿Se puede acceder en internet? ¿Hay alguna manera de...?
Mira, está disponible para ver, descargar, utilizar en actividades comunitarias. O sea, bienvenida a todo lo que es la multiplicación, y te agradezco la difusión. Simplemente buscando en Google Semillas Bien Común o Propiedad Corporativa aparece. También lo pueden buscar en el sitio de la organización en la que yo trabajo, GRAIN, GRAIN, grain.org. Allí también está disponible, está, como digo, en Vimeo para descargar en alta resolución. Y complemento la información esta del video con una... Este video lo hicimos entre 8 organizaciones de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador y Argentina, y tiene entrevistas con justamente quienes han cuidado ancestralmente las semillas y están dando la pelea por mantenerlas vivas en manos de las comunidades y para alimentar a los pueblos. Pero además de eso, hace 15 días también lanzamos una animación que es parte de este documental, que se llama Semillas en Resistencia, que es una animación de 4 minutos, pero que cuenta con precisión cuál es la problemática de las semillas, en la misma línea en la que venimos conversando hasta ahora, ¿no?
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por toda la información que nos brindaste y por estar ahí presente junto a la comunidad campesina y a todos aquellos que estamos bregando por una soberanía alimentaria y porque todos podamos acceder a un alimento sano, seguro y soberano. Te agradecemos
mucho.
Gracias a
vos. Muchas gracias a vos por esta oportunidad, porque es muy claro que no son los grandes medios los que cubren estas luchas, y es importantísimo el rol que ustedes están teniendo dando esta voz a esta otra parte de la realidad argentina, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Carlos.
Muy buenas noches, y bueno, también para todos los oyentes que les interese, buscar en el Facebook de No a la Ley Monsanto de Semillas, ahí está el documento que hemos emitido hoy, y cartillas y videos y un montón de material que puede ilustrar sobre la importancia que tienen las semillas, no solo para los campesinos, sino para la alimentación de todos los que viven en las ciudades, ¿no?
Por supuesto. Bueno, vamos a difundirlo también nosotros en las redes sociales, así se puede multiplicar y podemos sumarnos cada vez más a la lucha por la soberanía alimentaria.
Gracias, Graciela. Muy buenas noches.
Buenas noches. Chao. Bueno, hablábamos con Carlos Vicente, él es integrante de GRAIM, una organización que es internacional y trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales.